Entonces empezamos, ¿vale? Ya lo tenemos grabando. Buenas tardes, evidentemente. Afrontamos la que es, si no me equivoco, nuestra octava clase. Sabéis que todas las demás están colgadas ya en la web. Podéis acceder a los vídeos y también al audio de forma totalmente libre, ¿vale? Y hoy, bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, ¿vale? Que estamos hablando del acto administrativo europeo. Antes de continuar, lo que os digo siempre gastamos dos o tres minutos en advertirlo. Esta asignatura tiene un formato de evaluación muy particular, ¿vale? Que ya era así antes de la pandemia y se ha mantenido. Y es que, contra lo que suele ser habitual en las asignaturas de ciencias jurídicas, por así decir, esta asignatura lo que tiene es que el examen es tipo test, ¿vale? Entonces el examen va a constar de 40 preguntas, cada una de ellas con tres posibles respuestas. Solamente, evidentemente, es correcta una respuesta. Cada respuesta aceptada va a sumar 0,25, cada respuesta errónea va a restar 0,10. Entonces tenéis que jugar con esa idea. Tenemos que tener en cuenta lo de las respuestas erróneas y tenéis que jugar con una segunda idea. Para hacer este examen, exactamente igual lo hacíamos antes de la pandemia, cuando eran presenciales, y ahora, cuando van a ser online, para hacer este examen, se os permite utilizar un único material escrito. Es decir, se os permite llevar un manual, pero solamente uno. Evidentemente, la recomendación es que utilicéis el manual del profesor Fuente Taja Pastor, que es la persona que os va a poner el examen, y que además es un manual, como os digo siempre, bastante claro dentro de la dificultad o dentro de la oscuridad que presenta esta asignatura, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que adaptéis vuestro aprendizaje al formato del examen. Que no os dediquéis a aprender cosas de memoria. Si podéis memorizarlo todo perfectamente, pues oye, mejor para vosotros, si os va a ir genial en la vida, pero lo que os digo, intentar, pues eso, fundamentalmente aprender a moveros dentro del manual. Porque en el manual no os va a dar tiempo a encontrar todas las preguntas, pero sí que tenéis que tener bien clara la estructura para poder ir a buscarlas aquí y allí. ¿De acuerdo? Siempre os digo también lo mismo, es un buen calentamiento o es una buena mímesis de lo que ocurre realmente en el mundo jurídico profesional, porque en buena medida lo que se hace es moverte por unas fuentes extremadamente amplias. ¿Vale? Bien. Entonces, empezamos, ¿vale? Lo hemos dejado el otro día, hablando del acto administrativo europeo. Habíamos visto cómo se tiene que presentar, habíamos visto el idioma, habíamos visto el plazo, la autenticación, etcétera, etcétera. Continuamos a partir de donde lo dejamos, ¿vale? Vamos a hablar de la validez del acto administrativo europeo. Y vamos a hablar de algo que está afirmado reiteradamente por la jurisprudencia, que es la presunción de validez del acto administrativo europeo. El acto administrativo europeo se presume como válido. Y consecuencia de esta presunción, consecuencia de esta afirmación de validez o legalidad, es que La consecuencia es que la carga de probar la ilegalidad, la carga de probar la invalidez, la carga de probar que el acto administrativo europeo es inadecuado, pesa sobre quién afirma esa ilegalidad. Es decir, de primeras consideramos que el acto administrativo es adecuado, es válido, es legal. Entonces, la carga de demostrar lo contrario va a pesar siempre o va a recaer siempre sobre quien afirma precisamente eso de lo contrario, ¿vale? En el caso de que sea ilegal, en el caso de que se demuestre como ilegal, el procedimiento para sustituir un acto ilegal va a poder reanudarse en donde se produjo la ilegalidad, sin necesidad de remontarse más atrás, ¿vale? Es decir, podemos reconducir el acto a partir del momento en el cual el acto devino en ilegal, sin necesidad de ir al principio del proceso. ¿De acuerdo? Vale. Eso en cuanto a la validez e invalidez, pero también podemos hablar de la inexistencia. La inexistencia del acto administrativo europeo, que es un acto inexistente. Bueno, de primeras, no es algo reconocido en la normativa. Nuevamente aquí tenemos que hablar de una construcción de un concepto de tipo jurisprudencial. Exactamente igual que es un concepto de tipo jurisprudencial el acto nulo. ¿Para qué consideramos un acto inexistente, un acto administrativo inexistente, con iguales efectos? Insisto, que el acto nulo debe de concurrir en ese acto una serie de irregularidades que serán mayores que las que acarrean la ilegalidad, ¿vale? La ilegalidad. Esas irregularidades tenéis un listado en el manual, le echáis un ojo. Si alguna tenéis alguna duda, me lo comentáis, ¿vale? En el caso de que tengamos esas irregularidades, o en el caso de que tengamos algunas irregularidades o algunos vicios, y esos vicios no acarreen inexistencia del acto, lo más habitual es que acarreen una invalidez del acto, ¿vale? Una invalidez del acto. Lo mismo, tenéis un listado con las diferentes causas de invalidez, le echéis un ojo y en su caso me lo preguntáis. Y por último vamos a tener irregularidades que consideramos no invalidantes. Irregularidades que consideramos no invalidantes. Que existen, que han sido reconocidas en la práctica jurídica comunitaria, pero que curiosamente han sido igualmente negadas por algunas sentencias. ¿Vale? Entonces, digamos que se trabaja con ellas, se trabaja considerando la realidad de este concepto, pero, insisto, algunas sentencias han negado su existencia. ¿Vale? Algunas sentencias han negado que pueda haber irregularidades no invalidantes. Algunas sentencias lo que han dicho es que si hay una irregularidad, si hay un vicio, las dos opciones a concurrir son bien la invalidez, bien la inexistencia del acto. Existencia, insisto, con iguales consecuencias que los actos jurídicos nulos en el ordenamiento español. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son estas irregularidades no invalidantes? En el caso de que reconozcamos la posibilidad de que existan. Bueno, pues por ejemplo, reiteradamente se ha comentado que son las obligaciones autoimpuestas por la administración. Si la administración no respeta unas obligaciones que ella misma se ha impuesto, se considera que eso es una irregularidad no invalidante. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a la inexistencia del acto, la presunción insisto, siempre presunción de validez del acto, hay que demostrarla, si tú la niegas la tienes que demostrar tú, luego puede haber irregularidades que concurran en inexistencia del acto, que concurran en invalidez del acto, incluso se trabaja con la posibilidad de irregularidades que no sean invalidantes. ¿Cómo se lleva a cabo la eficacia del acto administrativo? En principio, el acto administrativo va a producir efectos desde que es dictado. Los actos administrativos van a producir efectos desde que son dictados. Con la salvedad, ¿vale? O con una salvedad que comprende varias posibilidades, que son los actos de eficacia retroactiva, ¿vale? Estos actos tienen carácter excepcional. Se considera que deben de ser utilizados de manera muy restringida, ¿vale? Y que solamente se puede usar, solamente se puede echar mano de un acto administrativo con eficacia retroactiva cuando existe una clara necesidad de tal eficacia retroactiva para alcanzar el fin, clara necesidad para alcanzar el fin, o cuando se garantice de esta forma la confianza legítima de los interesados. Lo habitual es que concurran o que se exijan las dos cosas, que sea absolutamente necesario y que además se garantice la confianza de los interesados, ¿vale? Confianza de los interesados a los que se notificará, se deberá notificar el acto. ¿Cómo se lleva a cabo la notificación del acto? Bueno, de primeras hay que señalar que esto es una absoluta necesidad del acto administrativo, ¿vale? Es una absoluta necesidad del acto administrativo. El acto administrativo será debidamente notificado cuando se comunique al destinatario y, ojo, este haya podido conocerlo. Cuando se comunique al destinatario y este haya podido conocerlo. Se comunicarán, mejor dicho, se notificarán actos administrativos originales y que estén autentificados. Recordéis que vimos lo de la autentificación del acto administrativo la semana pasada. ¿Cómo se puede notificar ese acto administrativo? ¿En qué forma se puede notificar? Bueno, de varias formas. En primer lugar, por correo postal, siempre con acuse de recibo. En segundo lugar, mediante los servicios nacionales de correos. Y en tercer lugar, se reconocen otras modalidades de notificación, como por ejemplo el fax. ¿Vale? Bien, igual que existe presunción de validez en el acto administrativo europeo, va a existir presunción de conocimiento. Una presunción de conocimiento que en ocasiones es difícil de establecer, en ocasiones es difícil de deslindar, de estructurar, ¿no? Hasta dónde llega y de qué forma, etcétera. ¿Vale? Se consideraba tradicionalmente que si se enviaba el acto en forma de una comunicación a alguien, dentro del establecimiento matriz de una empresa, dentro de cualquier establecimiento de una empresa, la empresa matriz se debía dar por enterada. Es decir, que si enviabas un acto administrativo a una sucursal de una multinacional en Barcelona, la empresa matriz, la empresa madre, se debía dar por notificada. Una notificación, claro, esto es importante, porque una notificación irregular, aunque no afecta a la validez del acto, sí que puede hacer que los plazos no corran, ¿vale? Entonces no afecta a la validez del acto, pero puede ser que el procedimiento administrativo quede detenido, quede en suspenso, ¿vale? Precisamente, ¿cómo se lleva a cabo la suspensión de el procedimiento administrativo? La administración europea Solo podrá suspender un acto mediante una declaración que sea clara y que sea inequívoca. Que sea clara y que sea inequívoca. Lo normal va a ser que el destinatario del acto acuda a los tribunales. ¿Vale? Lo normal va a ser que el destinatario del acto acuda a los tribunales. Me vais siguiendo, ¿no? Ya estamos acabando el tema casi. Me vais siguiendo. Vale. Bueno. Y luego, ¿cómo se lleva a cabo la ejecución del acto administrativo? La ejecución forzosa del acto administrativo aparece contenida, su regulación aparece contenida en el Tratado de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea va a considerar ejecutivos los actos que provengan del Consejo, los actos que provengan de la Comisión y, ojo, los actos que provengan del Banco Central Europeo. Además de estos actos, emanados de estas tres instituciones, Consejo, Comisión, Banco Central Europeo, la ejecución forzosa se habrá de regir por las normas del procedimiento civil que estén vigentes en cada uno de los Estados miembros. Por las normas del procedimiento civil que estén vigentes en cada uno de los Estados miembros. Esta ejecución forzosa sí que es verdad que podrá ser suspendida en virtud de una declaración, una decisión expresa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Vale? Bien, y se puede revocar el acto, se puede dar marcha atrás, por así decir. Nuevamente, tenemos que recurrir a construcciones de tipo jurisprudencial. La jurisprudencia ha reconocido la potestad administrativa para revocar actos administrativos. La jurisprudencia ha reconocido la potestad administrativa para revocar actos administrativos. Esa potestad va a encontrar su justificación en el principio de legalidad. ¿Vale? La potestad revocatoria encuentra su justificación en el principio de legalidad. Principio de legalidad que va a exigir, o que exige, que no se permita la subsistencia de una ilegalidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mezclando las dos cosas, mixtificando las dos cosas, debemos concluir que para que concurra la revocación, el acto debe de ser ilegal. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esa revocación? ¿Cómo se revocan, por ejemplo, los actos de carácter favorable? Los actos de carácter favorable. Bueno, en primer lugar, tienen que estar revocados, tiene que llevarse a cabo esa revocación dentro de un plazo que podríamos considerar como razonable, que podríamos definir como razonable. ¿Vale? Claro, ¿qué es un plazo razonable? No existe una fijeza de temporal en este sentido. Estamos hablando de un plazo cambiante, un plazo que se puede o se calcula en función de las circunstancias. Se calcula en función de las circunstancias, ¿vale? Y además, cuando queramos revocar actos favorables, debemos, por parte de la Administración Europea, se debe llevar a cabo esa acción dentro del respeto absoluto a la confianza legítima del destinatario del acto, ¿vale? Respeto a la confianza legítima del destinatario del acto. Mucho más fácil, evidentemente, es la revocación de actos lesivos. ¿Por qué? Porque no tienen que concurrir estos dos requisitos. No tiene que concurrir el requisito del plazo razonable, no tiene que concurrir el requisito de la confianza legítima. ¿Por qué no tienen que concurrir? Pues porque, evidentemente, si revocamos actos lesivos, en el fondo lo que estamos haciendo es beneficiar al interesado. ¿De acuerdo? Entonces no tienen por qué concurrir estos dos aspectos. El acto de revocación en sí puede tener tres contenidos, puede tener tres manifestaciones, por así decir. El acto de revocación revoca expresamente una decisión anterior, ¿vale? El acto de revocación puede plantear una nueva decisión que sustituya a la precedente. Y por último, el acto de revocación puede modificar de forma permanente la decisión originaria. Si os fijáis, revoca expresamente, sustituye, modifica. Es decir, nos cepillamos la primera decisión, la sustituimos por otra o la modificamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego ya por último, para terminar, recursos administrativos contra los actos administrativos europeos. El problema aquí es que no tenemos un listado claro, el problema aquí es que no tenemos un listado unificado y que tenemos diversos recursos administrativos contra actos administrativos europeos en diversos espacios sectoriales, ¿vale? Por lo tanto, no podemos sacar un listado de tres o cuatro porque cambian en los diversos sectores. Hay que señalar, eso sí, que es especialmente importante en el caso de las agencias ejecutivas europeas. ¿Vale? En el caso de las agencias ejecutivas europeas. ¿Vale? Bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Hemos terminado ya con el tema 10, el del acto administrativo. Si no tenéis ninguna pregunta, vamos a pasar al tema 11, que es el de los contratos públicos de la Administración Europea. Esperamos a las preguntas. Nada. Vale. No me decís nada, entiendo que no hay nada. Por lo tanto, ya os digo, pasamos al tema 11. Los contratos públicos de la Administración Europea. Vuelvo a decir que estamos ante un tema importantísimo, porque es un tema extremadamente y minuciosamente regulado y es un tema que soporta un tráfico de dinero de un volumen brutal, ¿vale? Entonces es algo extremadamente importante. Y es algo de estos contratos públicos que aparece con una doble variante, ¿no? Una doble variante. En primer lugar, aparece para solventar las necesidades naturales de las administraciones europeas, y en segundo lugar, estos contratos públicos son instrumentos privilegiados para favorecer la ejecución de las políticas europeas. ¿Vale? Dicho de otra forma, los contratos públicos se pueden utilizar desde dos puntos de vista. Por criterios de absoluta necesidad, por necesidades propias, o para favorecer, potenciar, difundir la ejecución de una política europea. ¿De acuerdo? Claro, veis que en esta pilla entra prácticamente todo. Por lo tanto, ahí radica parte de su importancia. ¿Vale? Bien, delimitación conceptual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contratos públicos de las administraciones europeas? Contrato público de la Administración Europea será un contrato a título oneroso concluido por escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios órganos de contratación de las administraciones europeas, con el fin de obtener, mediante pago, la entrega de bienes muebles o inmuebles, la ejecución de una obra o la prestación de un servicio. Dicho de otra forma, la definición clásica de contrato, ni más ni menos. ¿Vale? Definición clásica de contratos. Aspectos a destacar y aspectos que sí que podemos acotar dentro de esta definición. En primer lugar, contratos públicos, no contratos privados. Estamos hablando de contratos públicos, no contratos privados. En segundo lugar, siempre a título oneroso. Siempre estamos hablando de elementos a título oneroso. ¿Vale? Y en tercer lugar, son contratos celebrados por órganos, organismos o instituciones que forman parte estrictamente de la Administración Europea. Por lo tanto, aquí vamos a excluir a lo que hagan los órganos, organismos e instituciones por sí mismos. Dicho de otra forma, son contratos firmados por los órganos, organismos e instituciones en nombre de la Unión Europea. No son contratos que firmen los órganos, organismos e instituciones per se. Y tampoco nos valen los que se firman entre sí, entre ellas. ¿Vale? Quedan fuera del asunto. Son además contratos firmados acorde al presupuesto de la Unión Europea. Y por último, buscan la obtención de bienes muebles o inmuebles, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra. Insisto, definición clásica, si queréis, de un contrato público, con estas pequeñas matizaciones que siempre introducimos cuando hablamos de la Administración Europea. Vale. Tipos de contratos. Tenemos una serie de contratos típicos que se repiten en numerosas ocasiones. Fundamentalmente cinco. ¿Vale? En primer lugar, un contrato de compra o arrendamiento de bienes inmuebles. No hace falta que lo expliquemos más allá, ¿no? Segundo lugar, un contrato de suministro, exactamente igual. No hace falta que nos volvamos locos explicando esto porque es bastante evidente. Tercer lugar, un contrato de obra. En cuarto lugar, un contrato de servicios. Y por último, y esto igual es lo más particular, un contrato de concesión. ¿Vale? Un contrato de concesión. Ejemplo clásico de un contrato de concesión, le tenemos muy sencillo porque todos le conocemos, que son estos contratos que atribuyen la obra y la gestión de un servicio de autovía de peaje a una determinada empresa. ¿Vale? Esto en cuanto a los tipos. Las modalidades. ¿Qué modalidades de contratos públicos aparecen aquí? Bueno, se podrá hacer un contrato marco. El contrato marco será aquel que fije las condiciones específicas de contratos durante X años. 4 años máximo. ¿Vale? Las condiciones específicas de contratación dentro de un contrato marco solamente pueden tener una duración máxima de 4 años. No más. ¿Vale? Y luego, ¿cómo está regulado el contrato? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Vale? Siempre se piensa, de forma tradicional, si queréis, en las directivas de contratación pública. ¿Vale? Pero existen dudas sobre si son o no son estas directivas fuentes de contratación. ¿Vale? Adicionalmente, lo que va a existir son derechos específicos, fuentes del derecho específicas, en relación a los contratos de la Unión Europea. Tenemos el Reglamento Financiero del 2002, tenemos normativa específica por sectores de actividad, normalmente normativa muy dispersa, cada sector tiene la propia, y tenemos incluso diversos instrumentos de tipo administrativo. Más aún, podemos incluso tener, en último término, una remisión al derecho nacional. Una remisión, además, que va a trascender a lo que quizás estamos pensando, ¿no? A lo mejor tenemos en la cabeza una remisión muy concretita, que solamente completa, ¿no? Esta remisión al derecho nacional no se va a limitar a completar aspectos no regulados por la Unión Europea, sino que se va a extender a aspectos jurídicos básicos de la integración del derecho. La Unión Europea no va a poder establecer criterios que obliguen al contratista a vulnerar su derecho nacional. ¿Vale? Esto siempre aparece como un criterio insoslayable. ¿Vale? Hemos visto los tipos de contrato, las modalidades de contrato, hemos visto la regulación en fuentes del derecho, cuáles son las partes del contrato, ¿vale? Una parte es muy sencilla, ¿no? La administración europea la tenemos claramente definida y no nos extendemos sobre ello. La segunda parte es más interesante, es el contratista. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos definir lo que es un contratista dentro del contexto en el cual nos encontramos ahora? Bueno, pues será un operador económico y por operador económico entendemos cualquier persona, bien física o bien jurídica, también cualquier entidad pública o cualquier agrupación de personas o entidades. Es decir, operador económico va a ser una persona física, una persona jurídica, una entidad pública o una agrupación de todas estas cosas, ¿vale? Los contratistas podrán agruparse a efectos de proporcionar un mejor comportamiento, un mejor servicio. Ojo, ¿puede concurrir todo el mundo? No, existen diversas exclusiones. Existen inhabilitaciones directas. Inhabilitaciones que además compete al contratista demostrar que no se está incluido en ellas. ¿Vale? O sea, la carga de la prueba compete al contratista en este caso. ¿Cuáles son estas inhabilitaciones directas? ¿Cuáles son los casos de exclusión y de sanción que existen? Pues muy variados, son muy, muy similares. Realmente es un calco a los que concurren en este mismo caso dentro del ordenamiento jurídico interno, ¿vale? Por ejemplo, no estar al corriente de los pagos de la seguridad social, estar inmerso en un procedimiento de quiebra o de liquidación, o en un concurso de acreedores, que concurra, que haya concurrido una falta profesional grave, que exista condena firme, que haya una sanción administrativa expresa, que esté condenado por fraude, ¿vale? Estas son causas de exclusión y de sanción, las dos cosas. Y luego tenemos causas solamente de exclusión, que te echan pero no te sancionan. Sobre estas, conflicto de intereses, una falsa declaración, falsedad de declaración, o aquellos contratistas que estén en situación de exclusión del proceso de contratos. ¿Vale? La declaración o las declaraciones de exclusión o las declaraciones de imposición de sanciones se deben de adoptar siempre después de seguir un procedimiento administrativo. ¿Vale? Estos contratos tienen que tener publicidad. ¿Vale? Tienen que tener publicidad. Los contratos que superen los límites establecidos en las directivas tienen que tener una publicidad marcada por cuatro formas, ¿vale? Por cuatro fórmulas diferentes. Las fórmulas las tenéis reproducidas en vuestro manual, exactamente lo mismo. Echéis un ojo y si tenéis alguna duda me preguntáis. Y los contratos que estén excluidos de esto, es decir, los contratos que no superen la barrera económica contenida en las directivas, tienen que tener también una publicidad. Y tiene que tener una publicidad que se haya realizado expresamente siguiendo unos medios adecuados. Nuevamente aquí tenemos la porosidad, ¿no? Oye, ¿qué son medios adecuados? ¿Qué dejan de serlo? Los medios adecuados se tienen que adaptar, evidentemente, al transcurso de los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por último, ya vamos terminando, vamos a terminar este tema. El procedimiento de contratación debe ser, puede haber un procedimiento de tipo abierto, un procedimiento de tipo restringido, puede haber un concurso de proyectos, puede haber un procedimiento negociado, puede haber un diálogo competitivo y una licitación con negociación, puede haber un sistema que se denomina asociación para la innovación, diferentes empresas se asocian para crear, para hacer frente a un contrato en el marco de la innovación tecnológica, y puede haber una contratación directa en casos de manifiesto interés, ¿vale? El procedimiento de adjudicación, exactamente igual que en el campo interno, presentación de ofertas, apertura de ofertas, evaluación de esas ofertas y luego establecer en cada momento los criterios de adjudicación. Normalmente estos criterios de adjudicación son tres y ya con esto terminamos. El precio más bajo, el coste más bajo, que no es lo mismo, o la mejor relación calidad-precio. Insisto, normalmente son estos, aunque pueden aparecer también otros. Vale, pues con esto terminamos el tema 11 y a las horas que son no voy a empezar el tema 12. ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa? ¿Nada? Bueno, pues en tal caso, por mi parte nada más. Me despido ya hasta la semana que viene. La semana que viene continuamos a partir de donde lo hemos dejado hoy y nos vamos acercando hasta el final de la asignatura. Así que os pediría, yo sé que tenéis un montón de asignaturas y que es muy complicado todo, pero sí que os pediría que si pudieseis pues ir echando un ojo a esta asignatura para no dejarlo todo para el último día, porque en tal caso puede ser extremadamente lioso, ¿vale? Es una asignatura que no es muy muy difícil, pero sí que puede llegar a ser liosa porque es extensa. Entonces, si podéis ir echando un ojo y me vais preguntando las cuestiones o las dudas que tengáis, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues eso. Por mi parte, nada más. Venga, muchas gracias.